La maestra Cintia Menéndez es coordinadora de Ciudades Sustentables del Fondo Mundial para la Naturaleza, maestra en biotecnología por la Universidad de Queensland. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes.
Hola, Adriana, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, ¿qué ha hecho el Fondo Mundial para la Naturaleza en el marco de esta COP26?
Bueno, pues desde el Fondo Mundial para la Naturaleza somos una organización de conservación global con representación en más de 100 países del mundo. Entonces, pues hemos tratado de forma coordinada desde lo que conocemos como la práctica de clima y energía, intervenir en esta conferencia de las partes, ¿no? Que se conoce como COP26, que está dando lugar en estos momentos en Glasgow, en el Reino Unido. Y lo que buscamos, pues, es trabajar de la mano tanto con los gobiernos nacionales como actores a nivel subnacional, es decir, los gobiernos municipales, estatales y otros actores relevantes como pues es el sector empresarial y el sector universitario, por ejemplo, para que todos establezcan metas ambiciosas para reducir las emisiones sí. De gases de efecto invernadero y también para que generen estrategias de adaptación al cambio climático.
Mire, tenemos muchos años escuchando alarmas. Estamos mal, nos estamos acabando el planeta, nos estamos acabando el agua, estamos contaminando los mares. Llega un momento en que ya pudiera hasta sonar hueco escuchar eso. Pero me gustaría, viendo yo lo que ustedes publican en la página de WWF, hay una pregunta que se la voy a hacer a usted, que está en su página, para que nos demos una idea de la gravedad del punto en el que nos encontramos como seres humanos en este planeta, que es nuestra única casa que tenemos. Y la pregunta que venía en su página es, del 1 al 10, ¿qué tan avanzada está la crisis climática? Así que, por favor, le escuchamos, maestra.
Sí, pues lamentablemente, como bien dices, esto ha sido algo que ya ha estado siendo anunciado por expertos y expertas a nivel global por muchos años, pero desgraciadamente no ha recibido la atención que merece, ¿no? Es por eso que nosotros ya hemos elevado este discurso precisamente a llamarlo crisis o emergencia climática, ¿no? Es decir, ya estamos pues prácticamente en el nivel 10, ¿no? Ya estamos en esta situación de que si no actuamos de manera inmediata y contundente, pues definitivamente los extremos que vamos a ver o los casos que vamos a ver de consecuencias por el cambio en la temperatura global de nuestro planeta, pues pueden ser catastróficas, ¿no? Entonces, en estos momentos todavía estamos y lo manejamos así como emergencia o crisis para atenderla como tal, ¿no? Así sí. Como lo hicimos esta vez ante la emergencia sanitaria que enfrentamos a nivel global, de esa sí. Misma manera tendríamos que estar actuando ante la emergencia climática, ¿no? Es decir, no esperar a que llegue una siguiente administración o a que pasen más años o no. Hacer una planeación adecuada, ¿no? Se tiene que actuar de forma sí. Contundente e inmediata para poder hacer el frente de forma adecuada.
Ahora usted también, como científica que es, explíquenos con manzanitas cómo se llega a este calentamiento global, cómo nosotros los humanos y con qué, de qué manera hemos provocado este calentamiento del planeta que lleva pues al deshielo de los glaciares y a todas las tragedias que estamos viviendo. ¿Cómo se calienta el planeta?
Pues básicamente se genera este efecto que se conocía anteriormente como calentamiento, como el efecto invernadero, ¿no? Entonces lo que sucede es que hay varias actividades humanas, también hay algunas naturales como los volcanes, por ejemplo, pero las actividades humanas han incrementado el número y el volumen de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Y esto es lo que hace que se eleve la temperatura promedio de nuestro planeta. ¿Y cómo estamos generando esos gases y compuestos de efecto invernadero? Pues principalmente por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Que está relacionado con actividades varias de nuestra economía, pero principalmente para la generación de energía eléctrica y para el sector transporte, por ejemplo.
Sí. Cuando escuchamos eso decimos, sí, que los gobiernos hagan algo y no pensamos en lo que nosotros podemos empezar a hacer. Detalles tan pequeños. Bueno, yo siempre insisto en cuidar el agua. Hoy mi compañero Mario González entrevistó a la alcaldesa de Tlalpan y hay 40 colonias que no tienen agua en Tlalpan, pero con regularidad, que viven así ya prácticamente sin agua en la Ciudad de México. No se diga en Iztapalapa, este año no llovió suficiente y el sistema Cutzamala está muy por abajo de lo que debiera estar ahora. O sea que el año que entra nos espera un año muy seco, muy caluroso y con crisis de agua para... Estoy hablando solo de la Ciudad de México, pero esto pues es a nivel nacional, pero también es a nivel mundial. Pero nosotros, en lo individual, en nuestra casa, por ejemplo, o en nuestra vida cotidiana, en las compras que hacemos, simplemente un amigo me decía en la mañana, si te tomas un café que no es de cultivo sustentable, gastaron 50 litros o 500 litros de agua, me decía, y si te tomas un té se gastaron solo 20. Bye, si yo quiero, sí, y digo, caramba, pero yo quiero tomarme un café, no me quiero tomar un té. Entonces vamos a dejar de darnos nuestros gustos o cómo entender eso para como seres humanos responsables hacer algo y poner de nuestra parte.
Sí, sin duda, siempre es una gran interrogante, ¿no? Porque como decíamos anteriormente, pues el tema de cambio climático primero se veía como algo lejano, ¿no? Siempre veíamos pues las imágenes del osito polar que con los hielos derritiéndose, sí. Y lo seguíamos viendo muy ajeno, pero poco a poco lo hemos visto más cercano, ¿no? Como bien lo decías, esta crisis del agua que mencionas también está estrechamente relacionada con la crisis climática, ¿no? Entonces, sin duda empezamos a ver esto ya más cercano en nuestra vida diaria, ¿no? También con todos los fenómenos meteorológicos extremos que hemos sufrido a lo largo de los últimos años, ¿no? Y ya no lo vemos tampoco tan alejado, lo vemos en nuestros propios territorios, incluso las ondas de calor que enfrentamos los que vivimos en las grandes ciudades como la Ciudad de México y las otras grandes urbes de nuestro país y del mundo en general, y esto pues ya es parte de la crisis climática que enfrentamos, ¿no? Entonces ya también tenemos que empezar a pensar de forma consecuente qué tenemos que cambiar en nuestra vida diaria,
qué,
¿no? Y
a
veces
doctora?
Suena abrumador, ¿no? Entonces creo que lo importante, primero que nada, es no bloquearnos, ¿no? Obviamente revisar información pues que sea válida, ¿no? En consultar páginas que tengan validación científica, tampoco compartir información de manera catastrófica, ¿no? Porque eso tampoco nos lleva a nada, pero sí hacer conciencia y encontrar esos pequeños actos que pueden hacer grandes diferencias, ¿no? Y hay básicamente tres cosas en las que podemos influir de manera directa. La primera es precisamente pues en el sector energético, que como te decía, pues es uno de los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es una de las primeras cosas que podríamos hacer y que ya la tecnología es más accesible para la mayoría de las personas, que ya no es algo tan costoso, podría ser, por ejemplo, adquirir un calentador solar, ¿no? Para sustituir el consumo de gas, que además ahora pues ha elevado mucho sus costos.
Además.
Entonces esto puede resultar algo económicamente viable para la mayoría de las familias y que tendrá un impacto positivo en la crisis climática. Si se puede, esta tecnología ya es un poco más costosa, el poner energía solar, ¿no? Es decir, generar energía eléctrica a partir de celdas fotovoltaicas. Esto todavía es un poquito más costoso, pero si se tiene posibilidad, pues también podría optarse por esta opción. El segundo punto es, como te decía, el transporte, ¿no? Entonces, también el que queramos ir cada uno de nosotros a nuestro destino de forma individual en nuestro auto todos los días, y que además, pues encima no tenemos autos que estén pues siendo muy eficientes en el consumo, o no lo hagamos no tengamos la revisión constante de nuestros vehículos, hace que quememos mucho combustible y también se hace de forma ineficiente, ¿no? Entonces ahí optar por opciones más sustentables como la movilidad compartida, el transporte público y por supuesto siempre que sea posible pues caminar o ir en bici, ¿no? A nuestros destinos.
Sí, hasta más sano es.
Perdón,
hasta más sano.
Rapidísimo sería en lo que comemos. También nuestra alimentación tiene un gran impacto en general en la naturaleza, ¿no? Entonces, sabemos que alrededor del 40% de todo lo que se produce, de toda la comida que se produce a nivel mundial, se desperdicia. Entonces, también algo que tenemos en nuestras manos todos los días es no desperdiciar alimento y esto también tendrá un impacto positivo, no solo en el medio ambiente, sino también en la crisis climática.
Sí, pues sí, son cosas sencillas que podemos ir haciendo y que debemos ir haciendo nosotros. Usted tiene experiencia en grupos multidisciplinarios de proyectos de desarrollo sustentable y nos ha dado algunas ideas, nos ha puesto las cosas en claro. Maestra Cintia Menéndez, coordinadora de Ciudades Sustentables del Fondo Mundial para la Naturaleza México, WWF. Muchas gracias, maestra.
Al contrario, gracias, Adriana, y un saludo al auditorio.
Buenas tardes.